¿Tiene problemas? Sí, sí tiene problemas. ¿Qué país del mundo no tiene problemas en este momento? ¿Qué economía importante no tiene problemas? Porque me vas a decir, no, es que Estados Unidos va a caer con las BRICS. ¿Brasil? ¿No tiene problemas Brasil? ¿Rusia no tiene problemas? ¿Rusia?
¿India?
¿India no tiene problemas? ¿China no tiene problemas? ¿Sudáfrica no tiene problemas? Realmente son países que tienen serios problemas. China ya no está creciendo al 7% como crecía hace algunos años. Ya crece al 4, al 3. Traen problemas de endeudamiento muy alto. Ya están decreciendo la población. Eso es un problemón enorme. Y luego dijeras tú, ah, no, pero es que generan tanta oportunidad que la gente quiere migrar a China. ¿Has escuchado que tengan problemas de migrantes hacia allá? ¿Y por qué Estados Unidos sigue atrayendo migrantes de cualquier tipo? Porque sigue siendo una mejor economía, sigue teniendo oportunidades. Si hay gente indocumentada o documentada queriendo venir a este país, es porque también hay la necesidad de esa mano de obra. También la población en Estados Unidos está envejeciendo, pero hay gente que quiere venir a reemplazar a esos que están envejeciendo. Estas son cuatro maneras de comprar un negocio sin dinero en Estados Unidos. No son cuatro. Pero bueno, vamos a hablar de eso en este capítulo. Nada más queríamos un gancho viral para que te quedes a escucharlo. Lo cierto es que sí vamos a hablar de cómo se pudiera adquirir un negocio en Estados Unidos sin necesariamente pues poner todo el dinero que te piden para vendértelo. Hay maneras, pero vamos a partir, Diego, primero pidiéndole perdón a Estados Unidos.
¿Por qué? ¿Por qué le queremos pedir perdón?
Porque hemos sido muy antigringos, ¿no?
No lo sé. Es que mira, a la vez que somos antigringos a nivel cultural, a nivel negocio, tenemos una fascinación con Estados Unidos.
Es que somos hipócritas. Mira, por un lado, nos encanta venir de vacaciones. Bueno, yo ya vivo acá, pero siempre soñábamos con venir de vacaciones. Oye, a Estados
Unidos. Tú me ves cuando vengo que parece que es la primera vez que vengo.
Sí, sí. te quieres llevar el Ross completo, pero bueno. Lo cierto es que todo mundo le encanta venir para acá. Todo mundo nos ponemos nerviosos que si me van a dar la visa, que si el de inmigración, ¿por qué queremos venir? Nos dolería que nos dijeran que no puedes. A la hora del fútbol, sí, es nuestro enemigo, ¿no? El que le quieres ganar a los gringos, ¿no? Y les echamos y no, y que ya, pero económicamente dependemos mucho de Estados Unidos. Muchísimo.
Y tenemos un fanatismo económico.
Sí.
O sea, el que tiene negocio quisiera tener su negocio acá. Yo quisiera ganar en dólares. ¿Cuántas veces lo has escuchado?
Uy.
Oye, Edmundo, ¿y cómo abro una cuenta de banco? ¿Pero para qué quieres una cuenta de banco? ¿Eres de Tamaulipas? No, no, es que mi cuenta en dólares y... O sea, si hay una fascinación...
Sí.
No sé si es con el país, porque también hay un tema de la fascinación con el dólar a nivel mundial. No sé si es fascinación o porque han sido la moneda dominante y, bueno, pues hay materialidad en esa fascinación, pero definitivamente tenemos algo tanto con Estados Unidos como con su economía, como con su moneda.
Un día conocí a una persona que vendía filtros de una empresa importante mexicana que ya sabremos cuál, pero los compraba aquí en Estados Unidos. Y el señor, yo acompañé al vendedor alguna vez, le decía, oye, no me le puedes poner la bandera de Estados Unidos al filtro. No me importa la marca, nomás pon la bandera, ponle que está hecho en Estados Unidos. Él los exportaba a Medio Oriente. Y yo le decía, pues no, que odian a los gringos allá, porque de plano le vendía a Irán y le vendía a estos que lamentablemente ahora pues ya sabes cómo andamos allá con las guerras.
Sí, sí.
Y pues se supone que quieren matar a Estados Unidos, a todos los americanos que se encuentren y... O sea, ¿cómo? Nos encantan los productos gringos. Es que, pues, odiamos, pero a la vez lo queremos, ¿no? Pues es, ya sabes, ¿no? Es el ódiame más de las economías y lo que queremos. Entonces, pues imagínate, si ellos que están tan lejos, nosotros que estamos aquí pegaditos con México, hay una frase que dice, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Pues bueno. Eso nos crea problemas, pero nos crea también grandes oportunidades que yo pienso y lo he hablado mucho, México no sabía aprovechar.
Y a los mexicanos nos envidian en un tema geográfico. Hemos hablado con emprendedores de otros países que literalmente le tienen envidia a la posición geográfica de México, que dicen, yo quisiera estar tan, pero tan cerca de Estados Unidos como ustedes lo están, ¿no? Y nosotros, pues creo que hemos tenido cierta ceguera en, pues no sé si en valorarlo sea la palabra, pero quizás en maximizarlo, en maximizar la posición, en no doblegarnos o no conformarnos con, ya me mandan su maquila para acá, qué bien me va, qué buen vecino es.
Sí, y lamentablemente, insisto, hay muchas oportunidades a nivel profesional. Tenemos algún amigo abogado, alguna vez me decía, ustedes los mexicanos son unos estúpidos, porque prefieren pagarle al coyote para cruzar por el desierto o por el río y andar mal y quedarse indocumentados toda la vida en Estados Unidos, cuando pudieron haber encontrado una visa de TN profesionista con la que inclusive en algunas ocasiones con una carrera técnica de 2 años puedes obtener. Y estarías mejor, tendrías número de seguro social, sacarías licencia de manejar, etc. Entonces, a nivel profesional hay muchas oportunidades. Creo que culturalmente estamos más integrados nosotros a Estados Unidos que, por ejemplo, un asiático. Creo que tenemos más temas en común. Y por otro lado, pues no nada más a nivel laboral, a nivel negocios, pues obviamente muchas empresas sueñan con vender en Estados Unidos. Yo he intentado con por lo menos 30 fábricas de diferentes rubros, diferentes países, la mayoría mexicanas. La mayoría no nos ha funcionado porque tenemos una barrera cultural también que nos limita muchísimo a las empresas medianas, pequeñas, familiares. Necesitamos hacer cosas importantes para entrar. Y bueno, yo tengo una membresía en la que acompaño a emprendedores, a dueños de negocios. Nos reunimos cada 15 días y ahí grupalmente hablamos de temas, discutimos sus negocios, platicamos algún concepto, vemos cómo lo aterrizamos a esos negocios y gradualmente vamos acompañándolos, pues, para tratar de ayudarlos a que crezcan. Una membresía de muy bajo costo en la que pudieran acceder en el sitio conquistadoresdeamerica.com. Dicho el anuncio, pues lo cierto es, tú que estás en México, el gobierno de la 4T también ha lanzado ahí como muchas polémicas con los gringos, ¿no? O sea, ustedes tienen la culpa de que se haya alebrestado toda la situación en Sinaloa porque se llevaron al líder del cártel no sé qué. O ustedes son los culpables de no sé qué por esto. Y ustedes, y pareciera que le están, pareciera que quisieran cerrar la relación con Estados Unidos, acercándose mucho a Rusia, que está lejísimos de nosotros, cuando depende realmente muchísimo de este país. Yo, que por muchos años he vivido aquí, de cierta manera también era un poco antigringo, malagradecido, porque aquí estaba. Pero lo cierto es que a nivel exportaciones, ¿a quién le exportamos?
Estados Unidos.
Turismo. ¿Quién es el principal visitante a México?
Americanos.
¿Y quién más? Los paisanos que vivimos aquí, los mexicanos que vivimos aquí, vamos a ver a nuestras familias, es turismo. Entonces, la cantidad que genera el turismo. Las remesas. Otro temota enorme que cada mes se rompe el récord. Entonces, dependes tanto de Estados Unidos y ha habido mucha gente que desea que Estados Unidos caiga.
No, y eso es a nivel global. Ahorita te iba a preguntar. Hemos hecho también análisis de eso, de pues si hay una narrativa global de entonces la caída del dólar y entonces van a, cuando dejen de ser la moneda hegemónica, qué va a pasar con Estados Unidos y qué va a pasar con Estados Unidos ahora que militarmente están viéndose rebasados por otros países. Estoy hablando de narrativas, no lo estoy dando como hechos. Y ante todas estas narrativas, independientemente de si lo que se dice sea cierto o no, pareciera que hay gente que le gusta, que le da gusto esto. Y yo, queriéndome salir de todo ese ruido, me acerco con mucha gente que sí tiene relación y actividad en Estados Unidos y les pregunto, ¿realmente se siente ¿tú dirías que sigue siendo una oportunidad de Estados Unidos como economía, o realmente sientes que entonces todo esto que te dice se ve en el día a día y hay una disminución en el consumo y en el empleo? Porque veo muchas polémicas alrededor del empleo. Nosotros le insistimos mucho a los mexicanos y a la mano de obra calificada que venga a buscar oportunidades, porque realmente hay exceso de oferta. Nos han buscado hasta veterinarios para que les traje, o más bien hospitales veterinarios para que acerquemos veterinarios a Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es tu lectura ante todo esto? Y lo voy a cerrar con una pregunta, porque creo que toqué muchos temas. ¿Por qué deberíamos escoger Estados Unidos como nuestro siguiente destino para realizar una inversión o emprendimiento?
Yo creo que sigue siendo muy fértil el mercado para los negocios. ¿Tiene problemas? Sí, sí tiene problemas. ¿Qué país del mundo no tiene problemas en este momento? ¿Qué economía importante no tiene problemas? Porque me vas a decir, no, es que Estados Unidos va a caer con las BRICS. ¿Quiénes son las BRICS? ¿Brasil? ¿No tiene problemas Brasil? ¿Rusia no tiene problemas? ¿Rusia?
India.
¿India no tiene problemas? ¿China no tiene problemas? ¿Sudáfrica no tiene problemas? O sea, realmente son países que tienen serios problemas. China ya no está creciendo al 7% como crecía hace algunos años. Ya crece al 4, al 3. Traen problemas de endeudamiento muy alto. Trae unas burbujas.
Envejecimiento de la población.
La población, cada vez hay menos chinos. Ya están decreciendo la población. Eso es un problemón enorme. Y luego dijeras tú, ah, no, pero es que generan tanta oportunidad que la gente quiere migrar a China. ¿Tú has escuchado que tengan problemas de migrantes hacia allá? ¿Y por qué Estados Unidos sigue atrayendo migrantes de cualquier tipo? Porque sigue siendo una mejor economía, sigue teniendo oportunidades. Ahora, yo siempre he creído que si hay gente indocumentada o documentada queriendo venir a este país, es porque también hay la necesidad de esa mano de obra. También la población en Estados Unidos está envejeciendo, pero hay gente que quiere venir a reemplazar a esos que están envejeciendo. Sigue siendo atractivo. Yo pienso que aquí hay temas importantes. Número uno, las universidades siguen siendo las más importantes del planeta. Y mientras sigan teniendo la innovación que tienen en este país, a través de esas universidades y de las empresas, los grandes emprendimientos, las grandes tecnológicas, ¿dónde están? ¿Dónde está Uber? ¿Dónde está Google? ¿Dónde está Apple? ¿De dónde son? Son de Estados Unidos. Siguen existiendo muchas y se siguen creando otras. ¿De dónde es Tesla? De Estados Unidos. Entonces,
SpaceX. Sí,
Amazon.
Sí, ¿no?
Siguen creciendo empresas, naciendo
y se
empresas,
siguen incubando aquí.
Y se siguen incubando muchísimas empresas y se sigue arriesgando.
Porque, bueno,
aquí muchísimo.
Silicon Valley alberga muchos emprendedores de fuera. Hablábamos hace rato de Duolingo, pero pues vienen y se hospedan aquí,
claro.
¿No? Se hospedan, me refiero a que se instala la empresa, sí. El corporativo, la
facturación.
Dicen,
no, es que fue un guatemalteco el que lo fundó y Guatemala se está beneficiando de Duolingo. No, es Estados Unidos. Porque lamentablemente...
Solo le sirve como historia de inspiración de que
claro,
sí se puede.
Sí se puede.
Pero vete para allá.
Estaba leyendo un libro que se llama El regalo del talento global. Y habla mucho de eso. Cómo Estados Unidos domina, no nada más en las Olimpiadas, también domina en los premios Nobel. Y muchos de esos premios Nobel son inmigrantes que se vinieron a Estados Unidos. Porque aquí encontraron terreno más fértil. Entonces... las vías de comunicación y transporte. A mí, a pesar de tener 20 y tantos, 30, 40 años de estar viniendo o viviendo en Estados Unidos, no me deja sorprender los puentes por los que conduzco el automóvil. En México sería la obra sexenal del gobierno estatal de no sé quién y le pondrían una superplaca y la inauguración y a los 6 meses estaría todo posudo y cayéndose el puente, pero lo estarían presumiendo. Aquí se abren de esos puentes uno cada 15 días. Y no hay ni inauguración, no viene el gobernador. O sea,
solo te
nada
dicen,
más por cómo pásele. Te trasladas, imagínate el potencial que tiene el país. Y sigue teniendo un poderío económico y militar muy, muy importante que no se va a caer de un día para otro. Y yo insisto, y si se cayera, ¿cómo quedaríamos nosotros en México? Si dependemos tanto de esta economía. Deberíamos de integrarnos. Yo no digo que esté mal diversificar y venderle a Asia, Europa, África. Claro que sí. Pero tu principal fuente de ingreso, pues se exponencia, lejito. Y yo creo que tenemos mucho por hacer todavía en Estados Unidos.
Sí, además de ser una economía bastante resiliente, o sea, post pandemia, sabemos que todas las economías se vieron muy golpeadas. Estados Unidos, al tamaño que tiene, por recuperar un crecimiento en su PIB del 2.1% aproximadamente, si no me equivoco. Y pues bueno, sabemos que en una economía tan grande un crecimiento del 2.1 es bastante, y pues mientras el PIB aumente, aumenta la producción, aumenta el empleo, aumenta el consumo, aumenta la renta per cápita. Entonces, pues sigues estimulando un terreno fértil, como tú lo llamaste.
Y que hay certeza jurídica, hay certeza fiscal.
Que le llaman Estado de Derecho también.
Claro. Entonces, si en el tema fiscal de entrada tienes incentivos a crecer. En México pareciera que quieren matar a todos los empresarios. Tengo un audio súper viral en TikTok para que el que quiera escucharlo o buscarlo. La gente lo tomó para mostrar sus pequeños negocios o emprendimientos. Pero básicamente decía una frase que me dijo a mí un jefe mío, no es mía, pero pues yo la volví importante en TikTok. Y dice básicamente que no hay peor delito que ser empresario. Porque el gobierno piensa que no le estás pagando impuestos, que le robas. El empleado, que no le estás pagando lo suficiente, le robas. Y el cliente piensa que le cobras demasiado caro, le robas. Entonces, un delito ser empresario, tienes todo en contra. Entonces, tiene más de 1,500 videos que se han utilizado, que han utilizado ese audio, para que lo busquen y me hagan favor de subir el suyo, ¿no? Si tienen un negocio.
Ahora, así como Estados Unidos, llegando a la conclusión de que es un terreno muy fértil, y tú hablabas de que es un país que sigue recibiendo migrantes de todo el mundo, pues eso lo vuelve el mercado más competido. Que la pregunta es, ¿qué debemos considerar a grandes rasgos antes de entrar a un negocio en Estados Unidos, teniendo en cuenta que es son las olimpiadas de los negocios por acá?
Yo creo que es la Champions League. Aquí están los mejores jugadores. Si tú fabricas lápices, aquí existen todos los que quieren vender lápices, pero del mundo, no nada más de Estados Unidos. Entonces, porque también es un país muy abierto al comercio internacional. Entonces, en esta Champions puede ser muy complicado entrar. Y sobre todo a mí lo que me llama la atención, digo, es que mucha gente llega y dice, Edmundo, ayúdame a vender en Estados Unidos. Me dijeron que tú eres experto y que me puedes ayudar. Yo les digo, ¿por qué quieres vender en Estados Unidos? Ah, es que cuando yo fui y me di cuenta que el producto que fabrico, pues yo lo hago mucho más barato. Tan carísimos ustedes y yo más barato. Entonces casi les cuelgo el teléfono. O sea, no me interesa. No eres más barato. ¿Tú crees que eres más eficiente que el resto del planeta? No lo eres. ¿Y por qué es más caro? Tiene sus justificantes. No me voy a meter en eso. Pero lo que quiero decir es que entonces la alternativa, yo les pregunto, ¿por qué quieres empezar o traer tu negocio a Estados Unidos? Obviamente porque quiero ganar dinero. Y segundo, en muchas ocasiones me dice porque quiero migrar, quiero una visa. Entonces, si tu objetivo primordial no era traer tu producto a Estados Unidos, me dijiste ganar dinero y generar una visa, quizá la alternativa ya no es traer tu producto porque va a ser costosísimo y hay un camino muy sinuoso para llegar al éxito. Quizá tu objetivo entonces pueda ser cumplido o alcanzado adquiriendo un negocio. Entonces, para comprar el negocio y responder tu pregunta, tenemos que analizar muy bien el tema financiero de esta empresa, qué fortalezas tiene, qué le da valor, qué activos tiene, qué pasivos tiene, qué debilidades, qué barreras de entrada, quién es su competencia, por qué ha subsistido tantos años, por qué tiene tantos empleados, los tiene capacitados, no los tiene capacitados. Todo eso es muy importante analizarlo a la hora de ver cuál es su posición financiera y también pues cómo está colocado en el mercado, cómo es que ha logrado estar ahí, qué lo hizo diferente a ese negocio que logró aguantar a pesar que las estadísticas dicen que la mayoría de negocios cierran después de tanto tiempo, ¿no? ¿Y por qué este tiene 25 años? ¿Por qué este aguantó dos generaciones? Porque nos ha tocado ver negocios de 50 años y ya van dos generaciones y el que se está retirando es el hijo o el nieto ya. Oye, ¿por qué? Entonces, eso es bien importante. El modelo del negocio. Insisto, ¿qué lo hizo diferente? ¿Por qué logró trascender? Y después, pues obviamente tendremos que asesorarnos con expertos en donde se haga el famoso due diligence o la auditoría para analizar qué ofertar, qué números debo ver y cuánto saber si o cómo saber si ese negocio realmente vale lo que pide el dueño. Oye, es que gana 200 mil al año, dice, y quiere 3 millones. Ah, caray, pues ¿cuándo recupero mi inversión, no? Entonces, a lo mejor, por más que se vea de que tiene 84 años en el mercado, pues me lo está vendiendo muy caro. En cambio, oye, pues gana 1 millón y pide 2. Oye, ¿hace sentido? ¿Tiene activo? Sí, aparte tiene activo. ¿Y por qué? Ah, lo que pasa es que se está retirando y no tiene sucesor en la familia. Ah, muy bien. ¿Tiene barreras de entrada? ¿Necesitas licencias para operar ese negocio? Fíjate que no. Ah, se vuelve interesante. No, sí necesito una licencia. ¿Quién va a tener la licencia? ¿Voy a depender de un tercero para poder comprarlo? Hay muchos temas que tenemos que analizar y por eso es bien importante trabajar con un contador, trabajar con un buen abogado que nos ayude a entender todo esto antes de desembolsar una cantidad loca, nada más porque se vio atractivo, quería ganar dinero y quería la visa. Me ha tocado ver gente acá en Woodlands que se viene, ya tienen la visa, pero la compraron carísima. Pudieron haber tomado mejores decisiones. Esa es la misión, informar, compartir, para que cada quien tome una decisión más informada.
Claro.
Entonces, pues esos son los puntos que yo analizaría a la hora de decir, me voy por ese negocio.
Y ahora en el tema del podcast, pues hablamos mucho y me gustaría que la gente se dé cuenta que no es clickbait. Sabemos que hay 2, 3 maneras muy comunes de entrar a un negocio sin dinero. ¿Cómo se ven esas formas bajándolo a
sin dinero o inclusive con poco dinero? Me ha tocado ver negocios que desde que los ofrecen ya dicen, el dueño actual está dispuesto a financiar. Oye, pues entonces a lo mejor la misma operación del negocio lo va a hacer que se pague solo. Seguramente te va a pedir un enganche, pero luego para ese enganche pudieras quizá juntarte con algún inversionista que pues yo te pongo el enganche. Entonces acabaste no poniendo dinero y tienes un porcentaje importante de ese negocio. Eso pudiera darse. Habrá un vendedor tan desesperado que dice, pues te lo fío todo, con que continúes. Mira, va a haber vendedores o existen vendedores que lo que más les preocupa es que sus empleados no se queden en la calle. El hecho de que tú continúes con ese negocio y le pagues, aunque sean en abonos y todo a crédito, pero que no mandes a nadie a la calle porque es gente que ha estado con él 10, 15, 20 años, con eso se dará por bien servido. Hay gente que le preocupa a sus empleados. Yo creo que la mayoría de los empresarios serios, más que preocuparnos la rentabilidad de la empresa, muchas veces pensamos en los ingresos de nuestra gente. Entonces, claro. Ahí hay un tema. Después, algo que se vuelve bien interesante, pero restringido para residentes o ciudadanos, que yo sé que hay gente que nos escucha también aquí en Estados Unidos, pues los bancos te pueden prestar hasta un 90% del valor de un negocio, siempre y cuando les haga sentido financiero, el plan, bla, 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 pero y que tú tengas un cierto respaldo económico también, algún activo, etc.
También hay temas de que te piden estar cerca del negocio. Claro. O sea, no, hay no es reglas. Un tema de, yo estoy acá en Monterrey y mi negocio allá en Chicago y lo pagó el SBA y el gobierno, qué tonto.
No. Y no me va a estar depositando la lana y voy a estar viviendo en Jamaica y en el hotel me va a estar llegando para los drinks en la alberca. No, pero lo cierto es que si les hace sentido, si se cumplen reglas, los bancos te pueden prestar hasta el 90%. Para financiar la compra de un negocio. Entonces, con un 10% de enganche, pudieras tener un negocio. ¿Por qué? Lo que ocurre es que el SBA, que es una agencia del gobierno de Estados Unidos para el apoyo a pequeñas empresas, cuando tú compras un negocio de menos de 5 millones, el SBA respalda 60-70% de ese riesgo. Entonces, el banco está dispuesto a prestarte hasta el 90 porque el SBA le responde hasta con el 60-70. También tienen que cumplir reglas, no cualquier cosa entra el SBA para ese respaldo. Pero lo que hacen es para que los bancos estén más dispuestos. Y lo que buscan es proteger a los pequeños negocios, que no desaparezcan. Porque cada vez que desaparece un pequeño negocio, los grandes transnacionales, las grandes franquicias se vuelven más grandes. Porque esa demanda es sustituida por una empresota, ¿no? Transnacional muchas veces. Por eso el SBA busca proteger esos empleos para que esté más distribuida la riqueza en el país.
Que lo han logrado. Digo, hemos estudiado, a pesar de que obviamente en los rubros más fuertes y más intensivos en capital, pues siempre se va a atender al monopolio, ¿no? Las aerolíneas, pues no vas a encontrar muy fragmentado el mercado, pero hemos encontrado. Me acuerdo la primera vez que escuchamos el dato de los millones de negocios que había y yo te dije, no me dan las cuentas. Y entonces empezamos a buscar y hay rubros que tú dices, bueno, pues esa actividad que pareciera que es el empleo de alguien más, pues termina siendo un rubro que es una industria hiperfragmentada que sí son negocios. Desde las rentas de vans, que es un ejemplo que ya hemos dado, que dirías, bueno, pues eso, ¿a poco no lo hace una empresa grande? No, y hay micronegocios que se dedican a eso, hasta las rutas de empresas de transporte, que literalmente son rutas que se vuelven negocios, que esos negocios luego se comercializan. Que la primera vez que uno desde la cultura mexicana de negocios lo observa es impactante, ¿no? Y hemos visto el impacto en los miembros de Comprando América, que a veces no nos creen. No que no nos crean, o sea, que es como la primera reacción es ser incrédulo ante ciertas ofertas o ciertos planteamientos, incluso ciertos negocios que pues uno no se imagina.
Es que hemos crecido con una realidad bien diferente. Entonces, cuando te muestran la de Estados Unidos en este tema en particular, que además no estamos acostumbrados o no sabíamos de ella, pues te revienta el cerebro. No te hace clic, pero por eso hay que irnos educando. Y la última manera de hacerte un negocio, pues es obviamente buscando socios inversionistas. Tú pusiste el trato, la negociación, el trabajo, el sweat equity, etcétera. Pues a lo mejor te puedes hacer de un porcentaje en la empresa que ni siquiera vaya a financiamiento. O sea, se aporta el capital completo, pero los demás son los que pusieron ese capital y no tú. Entonces, eso es algo que a mí me ha ocurrido ya en una ocasión este año. Armamos una empresa, yo tengo un porcentaje, inclusive negocié una regalía sobre las ventas y pues yo no puse un centavo. Y estoy armando un segundo negocio de la misma manera. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues es que también las personas dicen, me conviene que estés porque tienes mucho que aportarme en ese negocio. O sea, no es de que te esté regalando el dinero. Estoy garantizando una rentabilidad de cierta manera en el cuando tú estás dentro, ¿no? Entonces, ya lo hemos hablado en otros episodios, de por eso tenemos que meternos en negocios a los que les podamos aportar algo. Porque quizá tu aportación no necesariamente tiene que ser en capital. Puede ser en conocimiento. Puede ser en experiencia. Puede ser en contactos.
Que es la invitación.
Definitivamente. Entonces, exploren posibilidades porque las existen. Y pues eso es de lo que se trata aquí, ¿no? De ponerla sobre la mesa y obviamente que cada quien se mueva a como pueda para conseguir un negocio en Estados Unidos.
Y ahora, ¿cuál sería el paso a paso que tú llevarías? Vamos a llevarlo a un ejemplo real.
Pues primero hay que buscar, ¿no? Si tú vives en Estados Unidos, pues hay que averiguar aquí de alguien que se quiera retirar, que esté cerca de retirarse, que lo hayas cansado, que creas que, etcétera. Y pues hay que buscar. También hay páginas especializadas, sitios donde hay compra-venta de negocios. Y obviamente hay brokers. En cada ciudad hay un montón de brokers que se dedican a comprar y vender negocios. Acércate. Cuando veas una oportunidad en esta industria, si es oye, es que yo soy, no sé, experto en marketing. Oye, pues si de repente te aparece algo de marketing, ahí te encargo. O algún negocio donde tú creas que lo que les hace falta es marketing. Ah, bueno, pues a lo mejor. Entonces empiezas por ahí a buscar. Segundo, pues lo importante que siempre hemos dicho, ¿cuál es tu objetivo? Y me parece importante para los que nos escuchan fuera de Estados Unidos, y es que es lo que quiero sacarme una visa. Pues hay que tomar en cuenta que el negocio va a tener que, ciertas reglas. Tú tendrás que tener por lo menos el 50% del negocio para sacarte una visa de dos. Vas a tener que invertir una cantidad sustanciosa. Vas a tener que generar empleo. Vas a tener que, etcétera. Entonces, vas a tener que cumplir ciertos requisitos si quieres adquirir una empresa para obtenerte una visa. Entonces, si es un negocio que te vendan $1,000,000 y tú no tienes el $500,000, pues a lo mejor no va a ser tan viable. Oye, no, es que me lo financian. Ah, entonces a lo mejor es viable. Entonces, sí hay que analizar cuál es su objetivo. Si nada más es ganar dinero, pues bueno, ya descartas el tener que tener el 50%. Y lo digo porque también lo mencioné, que para préstamos para adquisición de negocios a través de bancos, pero con el soporte o la garantía del SBA, ese préstamo lo tiene que obtener una persona que sea residente o ciudadano en Estados Unidos y tener por lo menos el 51% del negocio. Entonces, si yo vivo en México y me quiero asociar con mi cuñado que vive en Estados Unidos y que él es ciudadano para comprar un negocio y me quiero sacar la visa, no voy a poder, porque no voy a cumplir con el requisito de la visa de tener un 50%, porque mi familiar tiene que tener el 51%. Entonces, cuáles son tus objetivos para poder establecer el cómo sí a las cosas, ¿no? Entonces, ya que encuentras el negocio adecuado, pues hay que evaluarlo. Hay que ver si los números hacen clic para hacer el ofrecimiento, y si sí, pues entrarás a la fase del due diligence, a contratar el contador, abogados, etcétera, para revisar cómo se ven los números, que sean realmente lo que te prometieron. Y de es así, pues bueno, pues entonces ahora sí se negociará el precio final, los términos de la compra, etcétera. Y pues bueno, el otro tema interesante es, ok, ya te hiciste de un nuevo problema, que es un nuevo negocio, pues ahora viene la transición y cómo lo hacemos crecer. Y aquí yo también quiero hacer un comentario importante. Me tocó escuchar a una persona que se hizo de un negocio que supuestamente todo estaba muy bien, pero lo compró en la temporada baja, en un negocio muy cíclico, lo compró en la temporada baja y se queda ni un 5. Entonces no tiene cash flow para operar. Se metió en un problema porque nunca analizó eso. Entonces parte del el aprender de los negocios a los que nos metamos, porque vamos a sufrirle en un ciclo, ¿no? Vamos a perder algunos clientes, vamos a meter otros, cómo va a reaccionar los empleados. Todo eso tenemos que considerar.
Claro que eso nos lleva mucho a la retórica que planteamos en Comprando América, que es, pues, ¿por qué iniciar un negocio desde cero cuando puedes comprar uno? Entendiendo que hoy se contabilizan alrededor de 2.5 millones de negocios a la venta en Estados Unidos. Se calcula que este año se integrarán otros 500 mil a la lista. Y datos actuales, solo el 30% de esos negocios encuentran o encontrarán comprador. Entonces, te quiero preguntar, ¿tú sigues viendo una oportunidad en esto, en la compra de negocios?
Sí, muchísimo. Y por lo mismo que muchos no encuentran comprador, pues es que con mayor razón van a estar dispuestos inclusive a cederlos a crédito. ¿Por qué es eso o cerrar? Entonces, la oportunidad se vuelve más grande para ser más creativo. Pero también no se lo van a soltar a cualquiera. Por eso es que tenemos que ganarnos la confianza de la gente y realmente llevar una idea de por qué me interesa tu negocio, no nomás por la rentabilidad. Porque tiene que ser química esa persona contigo para decir, ¿sabes qué? Sí, te lo suelto.
Claro. El trabajo de toda mi vida.
Yo me acuerdo cuando compramos un terreno hace muchos años aquí, la persona dijo, yo te lo financio. ¿Sabes por qué? Porque hago clic. Se dedican a lo mismo que yo me dediqué. Así empecé igual que ustedes. Me siento como si...
Si me estoy ayudando a mí en el pasado.
Exactamente. Y esa persona nos ayudó muchísimo.
Pues diríamos que este podcast es redondear en ideas que ya hemos tocado. Simplemente profundizar en que sí hay maneras de comprar negocios con dinero. Creo que era importante, perdón, sin dinero. Era importante y será importante seguir retomando el tema, porque sobre todo gente nueva que llega, pues cree que estamos vendiendo humo. Por ahí incluso llegó un día un comentario de cuántas mentiras, pero pues bueno, no, vengan acá y compruébenlo ustedes mismos, ¿no?
Sí, definitivamente. Cierro con un ejemplito. Un contador está vendiendo su despacho. Como hay tanta escasez de contadores, no cualquiera lo quiere comprar porque ya no se dan abasto. Entonces llega una persona que dice, bueno, yo lo compro, pero yo no soy contador. Voy a tener que contratar a uno, me voy a aventar esa bronca, etcétera. El caso es que, independientemente de cómo consigue una persona que tenga la licencia, él dice, yo no tengo el dinero para dar el enganche. En este caso necesitaban $150,000 porque el despacho valía $1,500,000. Entonces él dice, bueno, me consigo un inversionista que me ponga los 150 mil y le ofrece el 15-20% del negocio. Él no pone nada. Su único trabajo es reclutar y contratar a un contador porque se necesita una licencia, y tiene el 80-85% del negocio. ¿Por qué? Porque él hizo la negociación, consiguió el préstamo del SBA y se logró algo. Entonces, para los que son residentes, ciudadanos aquí, que tienen acceso a eso, pero no tienen el enganche para un negocio, Comprando América, porque ahí puede haber gente interesada en invertir para obtener un rendimiento. A lo mejor no por un 15-20% del negocio, a lo mejor por más, depende de cuánto pongan, pero lo interesante es que te pudieras hacer de un negocio sin que tú pongas nada de dinero. Obviamente sí tendrás que poner
cosas. Tu trabajo y tu creatividad.
Sí. Pero sí existe la forma de financiarse, porque hay gente que quiere invertir.
Que ya profundizaremos en el tema del SBA. Estamos buscando un experto en ese tema. Digo, nosotros lo conocemos, sabemos de muchos casos, pero pues es todo un caso que ya se tocará.
Exactamente. Vamos a jugar con eso seguramente en algunas oportunidades, porque las hay. Y bueno, ya iremos también nosotros platicando la experiencia que tengamos en ese sentido.
Así será.
Pues ya lo saben, denle like, por favor, compartan, comenten, envíenos sus dudas. Y si tienen una idea de negocio, ¿sabes qué? Para un podcast posterior, pues también tengo ganas de hacer un podcast de negocios que no compraría. Para ir como que guiando a la gente hacia dónde sí, ¿no? Sí. Pero también yo no quiero fijar la agenda de cuáles tienen que ser los negocios que compremos. No caigamos en los errores. Pero al menos sí.
Hemos hablado de industrias que descartamos y por qué. Sí. En algún episodio anterior hablamos de por qué car washes y laundromats no. Y a lo mejor el argumento no es el más interesante. Pero se han vuelto tan populares que ya estás pagando un premium.
Sí.
O sea, ya están caros. Sí. Entonces ya no es solo no me gustan o qué negocio tan chafa de operar. Además de que tampoco nos encantan, tú sabes que tenemos una pil hacia las barreras de entrada y pues qué tanta barrera de entrada tiene un car wash de poca a nada. Entonces ya tocaremos eso, que va a ser otra manera de seguir profundizando en qué especificaciones buscamos y cuáles descartamos y por qué.
Exactamente. Y si tú quieres participar en este gran grupo de inversionistas estratégicos y adquisiciones en Estados Unidos, comprandoamerica.com pudiera ser para ti. Así que ahí te esperamos. Visítanos en comprandoamerica.com y por favor comparte este podcast. Si nos escuchas en Spotify, ponle todas las estrellas que te deje y también envíanos tus comentarios, tus dudas en las redes sociales.
Gracias Edmundo.
Gracias.